Ser Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición de lunes de Ser Deportivos Gijón, que nos llevará hasta las 4 de la tarde. Aquí estaremos en las próximas 3 semanas hasta que David González regrese de las vacaciones. Me tenéis que permitir en este inicio una confesión, porque esta vuelta al micrófono es muy especial personalmente, porque justo estos días se cumplen 30 años de mi debut profesional en la cadena SER. Lo he dicho en redes sociales, me apetecía compartirlo también con los oyentes, porque hay muchísimos oyentes que no están en las redes sociales. Son 30 años, ni más ni menos, y aquí estamos con las mismas ganas de siempre. Y tengo que recordar, porque seguro que a los más veteranos os hará ilusión, a los que nos seguís desde siempre, a los más jóvenes, pues lo podéis aprender o recordar, y quizá también pues os haga especial ilusión el poder recordar cómo era la radio del 92... cuando firmábamos el primer contrato en Ser Gijón, el 1 de julio de 1992, ¿qué nos encontramos aquí? Pues, por ejemplo, un mes antes había debutado en el 96.5 con motivo de la Vuelta a Asturias, y mirad con qué podium, a los que os gusta el ciclismo. Alex Zülle como vencedor absoluto, y por detrás Tony Rominger y Jesús Montoya, casi nada. Y es que en la década de los 90 contábamos en la radio los mejores años de la ronda asturiana, con una participación en la que siempre venían media docena de corredores que luego estarían entre los 10 mejores del Tour de Francia, además de los mejores sprinters del pelotón internacional. Era una gozada aquellas transmisiones que hacíamos compartiendo micrófono con Radio Asturias. Toda la cadena SER nos uníamos para la vueltina, que decía Julio Álvarez Mendo, el director de la ronda. Y podemos nombrar pues aquellos nombres propios que venían aquí, que se pasaban por Gijón, por Avilés, por El Acebo, por todas las carreteras asturianas, como Pedro Delgado, Miguel Indurain, Abraham Olano, Fernando Escartín, Chava Jiménez, Joseba Beloki, Vitesberg, Lorán Yalaver o Félix García Casas, que el tiempo pasa, porque Félix García Casas ha visto cómo hace 10 días su hijo, Raúl García Pierna, se proclamaba campeón de España contrarreloj. Eran los mejores años del ciclismo. Y 3 años después de ese 1992, en 1995 cantamos el histórico ascenso del Gijón Baloncesto a la Liga ACB. ¿Y el Sporting? Pues quizá lo conocéis mucho mejor. No os voy a soltar el rollo, no vamos a hacer un resumen aquí de 30 años. Si es verdad que en 1992 el Sporting estaba en un gran momento, porque se encontraba y se codeaba con los mejores equipos de la Primera División. Y menos de un año antes había disputado la Copa de la UEFA. El resto ya es historia. Ya conocéis lo que pasó después con esa nefasta decisión del Consejo Superior de Deportes de transformar los clubes en sociedad anónima deportiva, que en la mayoría de los casos fue un desastre. Y en el Sporting también. El miedo que ha pasado el sportinguismo en los últimos 30 años ha sido terrible, ¿no? Porque en realidad lo único que ha habido que celebrar es volver a ver al equipo como estaba en el 92. Es decir, aquí solo se ha celebrado permanencias para seguir donde estabas en el 92, en Primera División, o ascensos para volver donde estabas en Primera División. Y encima, además, cuando menos se esperaban los ascensos, en el 2008 y en el 2015, con gravísimos problemas económicos que hicieron peligrar la existencia del club. Y hoy volvemos en un momento muy especial, porque 28 años después se produjo, hace unos días, menos de una semana, la familia Fernández, propietaria de la mayoría accionarial del Sporting, ha vendido ese paquete mayoritario que controlaba desde hace 28 años. No vamos a hacer leña del árbol caído. Yo creo que sería hasta un poco cobarde, ¿no? La realidad es que se puede decir adjunto sirena y puerta para Javier Fernández. Pero sí queremos comentar algunos detalles que hemos oído, visto, leído en la última semana. Lo primero, la lógica, euforia y el optimismo que se respira en la afición del Sporting. Todos somos muy optimistas, veremos a ver, porque también se dice que al cocer mengua, ¿no? Bueno, y al entrar en el Cantábrico mucho más. Pero la realidad es que hemos dicho esta expresión varias veces, de que la música suena muy bien, ¿no? Después de 3 décadas mediocres, en lo deportivo fundamentalmente, en lo económico mucho peor, y quizá en los últimos años se ha mejorado el tema social, al menos por lo menos en las campañas de abonados ha sido más sensible, ¿no? Y también en el crecimiento, en la atención en las redes sociales, que también es algo nuevo, ¿no? Pero que se ha sido sensible, ¿no? Si nos paramos en las 6 últimas temporadas, en el plano deportivo, la frase que en su día dijo Javier Fernández le seguirá toda su vida como una losa, el decrecimiento sin retorno. Coge la presidencia en el 2016, un descenso. En las temporadas siguientes es un playoff en segunda, sin éxito. Y luego ni oler el playoff. Con una temporada ahí medio buena, porque tampoco vamos a decir que ha sido notable aquella temporada con David Gallego, porque al final no se metió el equipo ni en playoff, ni entre los 6 primeros. Y este año estuvimos a punto de ver al Sporting irse fuera del fútbol profesional. Algo que solo había ocurrido 2 temporadas a principios de los años 60. O sea, había que irse a 60 años atrás. 60 años atrás, para ver a un Sporting más horroroso que este, ¿no? Hay quien dice que el grupo Orlegui no lo va a tener fácil para empeorar, para mejorar. No lo va a tener fácil, a ver si lo digo bien, no lo va a tener difícil para mejorar el legado de Javier Fernández. De hecho, seguramente el único que podía empeorar a este Sporting era el propio Javier Fernández, ¿no? Porque cada año íbamos a peor, ¿no? Lo cierto es que yo creo que la mayoría del sportingismo, por lo que notas en la calle, es que prefiere la duda de saber qué va a pasar con el grupo Orlegui a continuar con la mediocridad de los últimos 28 años. La idea de trabajo de Alejandro Iraragorri está gustando, ha llegado con una buena puesta en escena, tomando decisiones y semender motos. Porque si en algún momento había que tener paciencia, es ahora. No vamos a pedir que esto sea como el mago que saca de la chistera al conejo. Habrá que analizar el proyecto, los hechos y sobre todo analizaremos los resultados. Claro que sí, porque esto es fútbol. Pero la puesta en escena del grupo Orlegui ha sido impecable. Rápida, vistosa, tomando decisiones al momento para evitar rumores y luego siendo sensibles, ¿no? Se han acercado a todo el mundo, a la alcaldesa, al presidente del Principado, a los empresarios. Se han puesto vestido de largo, por decirlo así, en el Molinón, con una fiesta, con un toque asturiano. ¿Por qué no decirlo? Sí, hay que tener también ese toque. Que alguno diga que es populista. Bueno, yo creo que está bien que tenga un detalle como echar un culín o intentarlo, Alejandro Iraragorri. Hay quien también ha reprochado que si la foto de familia en el Molinón, porque sale Alejandro Iraragorri con su esposa Laura y con sus hijos. Bueno, vienen de una cultura distinta en la que allí todo el mundo muestra la familia. No hace falta más que ver a los presidentes de gobierno en América, cómo enseguida enseñan su casa, enseñan su familia. Aquí somos mucho más cerrados para eso. ¿Quién conoce, al margen de sus más cercanos, a la mujer de Javier Fernández y a sus hijos? Nadie. Ni a la de José Fernández, ni a los hijos prácticamente. Bueno, uno porque estuvo en el Sporting, digo, del Pito Berardo, a su mujer. Aquí somos así, allí no. Allí el tema familiar lo tienen muy metido en la sangre, en el ADN. Y es una forma de decir, yo os entrego, ¿no? Mi familia también se implica. Hay un ejemplo bien claro. Bueno, a mí me tocó, ¿qué me vais a decir? Con los palos que me dieron por ser el único que tenía Twitter en el Sporting. Ahora todo el mundo del nuevo Sporting está en redes sociales. Creo que todos menos Gerardo García. Está todo el Consejo de Administración, está el nuevo presidente ejecutivo, está prácticamente todo el mundo en las redes sociales. Sí que es verdad que no todo salió bien, porque si nos recordamos lo que sucedió en la rueda de prensa de presentación, seguramente muchos de vosotros no lo visteis. Hubo 3.000 personas, creo que fueron las que siguieron la retransmisión de la puesta de largo del nuevo Consejo de Administración a través de YouTube, pero no todos lo visteis, evidentemente. Hubo un impresentable, ya lo comenté el otro día, que llamó poco menos que suicida al grupo Orlegui y Alejandro Iraragorri. Porque según este individuo, Asturias es una regresión, es una región en regresión y en decadencia. Entonces vino a decirles que cómo se atrevía a meterse en esta mierda, hablando en plata, perdón para los que estén comiendo. Entonces, otros pensamos que hacen falta empresarios así, que vean el potencial que tiene Gijón y que tiene Asturias y que tiene el Sporting, y que vengan a invertir arriesgando su capital. Claro que sí. Y si a este personaje, que habla en una radio que no tiene licencias en varias de sus frecuencias, que coja la puerta y vuelva por donde vino. Si no le gusta Gijón y no te gusta Asturias, te vas por donde viniste. Así de claro. También me ha llamado la atención algunos que han recibido con palos al grupo Orlegui sin conocerlos de nada. O a la gente que está ahora mismo al frente. Que si David Guerra no tiene experiencia. Que si Gerardo García es un comisionista. ¿Qué experiencia tenían, por ejemplo, en el mundo del fútbol, Eloy Calvo, Juan Arango o el propio José Fernández. ¿Y Javier Fernández? ¿Qué experiencia tenía en la empresa y en el fútbol? Ir al Molinón. Nada más. Porque David Guerra es un chaval que empezó como periodista, pero que ya tiene un bagaje importante en el fútbol español y en el extranjero, trabajando para la Liga y trabajando para el Grupo Orlegui. Y Gerardo García también tiene una experiencia, a pesar de que es muy joven. Y es gijonés y es sportinguista. ¿Qué es eso de comisionista? ¿Qué significa eso? Y el que tiene una ferretería y compra mayorista tornillos y los vende a otro precio a los clientes, ¿es un comisionista también? ¿O es una persona que gana su dinero como debe ser? Pues el mercado marca el dinero. ¿Y un representante es un comisionista? Pues sí, todos somos comisionistas. Todos trabajamos para recibir un dinero. ¿O no? ¿O la gente trabaja por amor al arte? En fin, aquí hubo gente sin experiencia, ni en la empresa, ni en el fútbol, el último presidente, que nada más llegar, lo que hizo fue ponerse un sueldo de alto ejecutivo en pleno concurso de acreedores. Y hablar de que la gente que venga de fuera, pues ha habido gente de fuera que aquí ha triunfado. Pues Enzo Ferrero, Iñaki Churruca, Diego Castro, Manolo Preciado. Y todos tienen que ser de Gijón. Ramón de Santiago es de Gijón. Germán Robles es de Gijón. Miguel Roto de Recillas es de Gijón. ¿Los petardos que trajeron son de Gijón o son asturianos? ¿Que hay que nacer en la calzada y en el ataúd para poder estar en el Sporting? No, lo que hay que hacer es hacerlo bien. Eso era un buen profesional. Y así el sportingismo se volcará. Porque esta afición se vuelca siempre con alguien que lo haga medianamente bien. Vamos a dejar de ser un poco paletos. Si es que ahora hasta los mejores echadores de sidra son extranjeros. ¿Es así? Así que lo mejor que ha hecho Javier Fernández, sin duda alguna, diríamos que la familia Fernández ha sido, y esperemos que sea así, tiene toda la pinta de elegir los compradores del club. Lo mejor. Y también que quede claro una cosa, que los únicos accionistas del Sporting, que creo que tiene más de 7.000, que han sacado partido a sus acciones son la familia Fernández. Porque el resto de los accionistas, nuestras acciones no valen nada. O que se lo pregunten a los consejeros que en su día firmaron un crédito solidario y perdieron el dinero y sus acciones, que fueron a parar a la familia Fernández, que fue comprando deuda para transformarlo en capital y en poder. Así que, bueno, si sufres mucho y adelantaste dinero y luego tus herederos lo multiplican por 5 el beneficio, no te ha ido muy mal. Hasta ahí. Por cierto, que el cargo como vicepresidente de la Liga de Javier Fernández queda vacante. Es un cargo que hay una comisión delegada, hay un cargo de vicepresidencia de primera división, otro de segunda. No es personal ese cargo. Una vez que deja el Sporting, hay que sustituir a Javier Fernández, que, por cierto, me comentan que también estaba en el Consejo de Administración de la Liga Group, que es la que gestiona los ingresos del fondo CVC, y que ese cargo era remunerado. Es decir, que cobraba del Sporting y de la Liga. No está mal, ¿eh? No está mal. Y hoy el Grupo Orlegui ha comunicado un nuevo cambio en el Sporting. Sergio Sánchez no va a seguir como entrenador del filial y tampoco va a continuar Inma Piñera en la Secretaría Técnica. Y nos dicen desde dentro que el ritmo de trabajo que está marcando el Grupo Orlegui es otra historia. Vamos a ver en qué lugar queda Carlos Barcia, por ejemplo, un hombre que controla en el Sporting prácticamente todo. Si él quiere seguir, que a lo mejor se le hace bola seguir con el Grupo Orlegui, o si a él le quieren, porque claro, es un cargo importantísimo. Barcia controla todo el marketing, todo el tema de publicidad, todo el tema de seguridad, todo el tema de las taquillas, todo el tema de las tiendas. Vamos a ver cómo queda ese asunto y vamos a ver que seguramente llegará, si no esta semana, la próxima semana, la presentación de dos puntos calientes. La campaña de abonados, que aquí sí que ha sido sensible el Consejo de Administración, el último Consejo de Administración, con los sportinguistas, con unos precios muy asequibles y ajustados a la situación económica del país, y también la presentación de la nueva camiseta Puma, que veremos a ver, porque también el Grupo Orlegui tendrá sus sinergias en México y en Estados Unidos, y a lo mejor no le gusta Puma y quiere otra marca. Vamos a ver, que de eso nadie ha dicho nada. ¿Vosotros qué pensáis?
En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
Tenemos la opinión de dos oyentes.
Hola chicos, me parece de cine el cambio de rumbo que va a llevar el Sporting con este cambio de propiedad. Ahora, bien, yo tengo una pequeña duda. El conocimiento que tiene gran parte del Consejo de Administración sobre la Liga Española y más concretamente sobre la segunda división y la primera red, que es el mercado en el que yo creo que puede pescar el Sporting, ¿no?, a la hora de hacer fichajes. He leído que el Grupo Orlegui toma las decisiones deportivas en consenso. Entonces, claro, dar luz verde o el ok a un fichaje o a una decisión deportiva en un mercado en el que tampoco eres especialista, realmente solo Gerardo García y David Fernández, que es el, va a ser el director de la cantera, son los que creo que conocen a fondo un poco, ¿no?, la Liga Española. Pero todas las decisiones que se vayan a tomar van a tener que dar el ok. Es ahí donde reside mi gran duda. El resto me parece perfecto, la verdad.
Dar la bienvenida a los nuevos dueños del Sporting. Darle las gracias por devolvernos la ilusión al sportinguismo. Y luego un tema que me gustaría dejar, o sea, es una petición mía, que para el director deportivo, para Gerardo García, me imagino que el Pito también estará en ello, cuidado con las cesiones que nos puedan venir de otros países, porque seguro que son buenos jugadores, pero son internacionales. Y en las ventanas de selecciones la segunda no para. Y el año pasado nos vimos muchos partidos que si nos llevan dos o tres de la sub-21 y otros dos o tres que tengamos por ahí con selecciones extranjeras, podemos vernos muchos partidos sin cinco o seis jugadores. El Mundial este año juegase en invierno, o sea, va a haber un mes que puede haber muchos jugadores que no puedan jugar con sus equipos en segunda. Entonces, bueno, es un detalle que hay que tenerlo en cuenta.
Pues la opinión, que la podéis dejar, como sabéis, en nuestro contestador automático, en vuestras notas de WhatsApp, que está disponible los 365 días del año en el número 646-330871. Y antes de terminar estos largos titulares, pues queremos enviar un cariñoso recuerdo y todo nuestro afecto a la familia de Germán Rodero, que era hermano de nuestra compañera, ahora en TPA, estuvo muchos años aquí con nosotros en Ser Gijón, Tony Rodero, y que ayer, desgraciadamente, fallecía de forma repentina. Un fuerte abrazo para la familia y nuestro cariño siempre para Germán Rodero. Descanse en paz. Vamos a ver cómo están las playas de Gijón.
Ser Gijón les ofrece la información de las playas con el patrocinio de Garaje Rape.
Y ahora tenemos más luz que sombras en Gijón, más claros que nubes. Y la información de las playas viene con Nuria Diegues. Hola, Nuria.
¿Qué tal, Manfredo?
Que tiene la buena costumbre siempre de venir de la playa. Ella viene de la playa, viene en bikini, con la toalla, y da la información de las playas. ¿Cómo están las playas de Gijón?
La pleamar será a las 9:45 de la noche, la bajamar ya fue a las 2:30 de la tarde, bandera amarilla en la Escalerona y bandera amarilla en el Piles, roja en el centro, la temperatura del agua es de 18,5 grados y la temperatura ambiente es de 22, verde en la playa del Arbellal y la playa de Poniente.
O sea, como siempre nos preguntaban antiguamente cuando nos llamaban, todavía alguno nos llama o alguna nos llaman al teléfono, ¿está para playa? Ahora mismo sí.
Sí.
Ahora.
Ambiente muy agradable.
Ahora.
Para un bañín
pero
y un paseo.
Estamos en Asturias y no se sabe. Ahora sí.
Ahora sí.
Este verano pon tu coche a punto en Garaje Rape, expertos en neumáticos para turismos, 4x4, furgoneta y moto, y también en mecánica y electricidad del automóvil, embragues, correas de distribución, frenos, tubos de escape, diagnosis. Garaje Rape, en Avenida Constitución 88, abierto de lunes a viernes de 9 a 8 de la tarde y sábados de 9 a 1.
Soy Ángel Yácer y el 4 de agosto estreno en el Teatro Jovellanos La Jaula de las Locas, la gran comedia musical de Broadway. Espectacular, divertida. La jaula es la fiesta a la que no puedes faltar. Entradas en Teatro Jovellanos y lajauladelaslocas.es.
Pero Lolo, ¿qué haces? ¡Vas matate!
Pues intentando limpiar las persianas, pero vaya liada.
Grupo Itmal lo hace por usted. Itmal le desmonta las persianas y las lleva a sus instalaciones, donde realiza su limpieza y mantenimiento, tras lo cual se las llevan a su casa en el mismo día. Grupo Itmal, teléfono 985-2641-93.
Estamos en marcha en Ser Deportivos Gijón y así que las tres próximas semanas vamos a comenzar, o a esta hora más o menos, vamos a poner como sintonía intérpretes mexicanos que nos gusten. Hay que ir estrechando lazos. Por ejemplo, Maná, que en Gijón tiene una forofada importante y yo recuerdo tres conciertos memorables. En las Mestas, en la Plaza de Toros, en el Parque Hermanos Castro. Así que nada, música mexicana estas tres semanas para ir estrechando lazos, como decimos. Bueno, ya conocemos las tres primeras jornadas de Liga. qué día y qué hora va a jugar el Sporting. Va a debutar en Anduba frente al Mirandés el sábado 13 de agosto a las 7 de la tarde. Y los dos siguientes partidos, los dos, en los dos últimos fines de semana del mes de agosto, son en el Molinón. Y serán los dos de sábado y a las 5 y media de la tarde. Sporting Andorra y Sporting Burgos. Así que ya se conocen esos tres primeros partidos. El jueves comienzan los exámenes médicos para los futbolistas del Sporting. El jueves empiezan los, no sé si lo he dicho bien, el jueves los exámenes médicos y el sábado los entrenamientos, con muchas dudas en la plantilla. Pero ahora mismo lo que queremos saber es algo más del grupo Orlegi, ¿no? Vamos a irnos hasta México porque nuestro invitado es argentino, pero lleva más de 10 años trabajando en el fútbol mexicano. Es socio de Jorge Valdano en diferentes proyectos relacionados con el fútbol y ha sido vicepresidente de los clubes mexicanos Tigres de Monterrey y Jaguares de Chiapas. Actualmente es columnista en el diario Excelsior. Sebastián Luri, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y buenos días. Sí, perfectamente, porque ahí son las 8 y 41 minutos de la mañana, ¿no?
Es correcto, 7 horas de diferencia.
Sebastián, ¿qué nos puedes contar del grupo Orlegi, al que conoces bien, sobre su estilo de trabajo y en concreto de Alejandro Irarragorri?
Bueno, yo creo que lo más positivo y lo más relevante en comparación con otros grupos de inversores que han llegado a España, es que es un grupo que su negocio principal es la gestión del fútbol. O sea, no es un grupo inversor que llega a un país por alguna otra sinergia de negocio, sino que ellos se dedican a la gestión del fútbol, de equipos de fútbol hace muchos años, hace varios años, y bueno, ya han sido exitosos, ¿no? Como sucede en los clubes, han ganado, han perdido y demás, pero la tendencia es que han hecho un buen trabajo y han logrado una expertise en esta materia.
En ese sentido, el Sporting ya gana algo, porque hasta ahora la gestión era de gente que venía de otros departamentos ajenos al fútbol, y el grupo Orlegi ya tiene una experiencia acreditada, además en México, que evidentemente no es la liga española, pero que tampoco es una liga aficionada, ni mucho menos.
No, para nada. Fuera de México no se suele poner en valor el nivel de la liga mexicana, y la verdad que tiene un buen nivel. No es fácil competir acá. De hecho, ha habido bastantes jugadores españoles y de otras nacionalidades que les ha costado adaptarse. Es un sistema diferente a lo que hay en España o puede haber en casi todas las ligas de Sudamérica. Es un modelo de franquicias, un poco parecido a la NBA, nada más que no es cerrado como las ligas americanas, pero sí es un nivel de competencia importante. Y sin duda el grupo Orlegi es un referente en cuanto a la gestión de equipos de fútbol acá en México.
Lo que transmite Alejandro Irarragorri es un hombre que con solo 51 años desprende éxito, ¿no? Ha tenido con el grupo Modelo, que entre otros proyectos tenía la cerveza Corona, que se llama Argentina, Coronita aquí en España, y luego el mundo del fútbol, pues ha tenido resultados muy pronto, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de Alejandro Irarragorri como hombre del fútbol?
Bueno, bien lo dices, Alejandro entró al fútbol con el equipo Santos, en ese momento el equipo era de grupo Modelo, y bueno, él después de varios años de gestión, Modelo quería deshacerse del equipo, y él, formando el grupo Orlegi, compraron el equipo y lo están gestionando. No recuerdo bien cuándo fue la compra. Yo creo que Alejandro fue el año 2007 que se incorporó a la gestión de Santos siendo grupo Modelo, y bueno, y a partir de ahí la verdad que han generado un modelo de gestión exitoso, además de varios títulos que tuvieron con Santos. Construyeron un estadio nuevo en una ciudad media como es Torreón, y bueno, después comprar un equipo de lo que en España sería la segunda división. Acá es la Liga de Expansión, en este momento se llama, que era el Tampico Madero, que después lo terminaron vendiendo. Y bueno, y hace unos pocos años hicieron cargo del Atlas, que es un equipo muy, muy importante aquí, con algunas cuestiones parecidas al Sporting, porque tiene una tradición de cantera histórica muy importante, ¿no? Y bueno, la verdad que ahí el Grupo Orlegui también, luego de que ellos se incorporaran con el Atlas, al grupo entró TV Azteca, que era el grupo que ahora forma parte del Grupo Orlegui con un porcentaje accionarial. Y bueno, la verdad que mejor no les puede haber ido en Atlas, porque yo no sé si, creo que son 3 años que están en Atlas y han tenido ya 2 torneos, ¿no? Son bicampeones del fútbol mexicano.
Sí. Oye, hay 2 nombres propios en el nuevo Consejo de Administración de los que aquí prácticamente no se conoce nada, que son Alfonso Villalba y Martin Hollander. ¿Los conoces?
No, la verdad que no. Los había escuchado nombrar, pero no. Alejandro sí lo conozco y he coincidido muchas veces con él, pero con ellos no tengo referencia.
¿Y qué se ha dicho ahí en México de la compra del Grupo Orlegui del Sporting, y especialmente la coincidencia de que sea otro grupo mexicano el que lleva las riendas del Oviedo, el Grupo Carso?
Sí, bueno, la verdad que sí ha tenido cobertura. Se venía hablando de las ganas que tenía el Grupo Orlegui de desembarcar en España. Lo sabrán ustedes, que habían tenido una compra frustrada con el Zaragoza, y bueno, sí tuvo bastante cobertura y por supuesto, como bien dices, llama la atención la casualidad, si se puede decir de esta manera, de que el clásico rival como el Oviedo sea también propiedad de un grupo mexicano.
Bueno, pues muchísimas gracias, Sebastián Luri, por atender la llamada de Sergio Gijón, y quizá te tendremos que llamar en otro momento para analizar alguna cuestión que tenga que ver con el desembarco del Grupo Orlegui en el Sporting. Ojalá que sea para celebrar éxitos. Un fuerte abrazo y reitero el agradecimiento por atendernos tan pronto ahí. A las 8:47 te hemos interrumpido el desayuno. Un abrazo.
Un abrazo y bueno, muchos éxitos para el Sporting, que la afición se lo merece.
En un momento entramos en tiempo de opinión.
El festival más internacional de Asturias está de vuelta. Este verano vente a Tsunami Sison con Dropkick Murphys, Airbour, Escape, Pennywise, Clutch, Circle Jerks, Desacato y muchos más. Los próximos 28, 29 y 30 de julio, Gijón se convierte en la capital nacional del rock. Toda la info y tickets en www.tsunamisison.com. No te quedes sin tu entrada.
En Gesal Desatascos disponemos de baños portátiles de alquiler para eventos, fiestas y obras. Sea cual sea tu necesidad, en Gesal Desatascos tenemos la solución. Más información en gesaldesatascos.es y en el 984 24 95 91.
Manolo García en Gijón Live, 23 de julio a las 10 de la noche. Entradas en gijonlive.com.
Con la colaboración de
Pinturas Mil Colores, Mil Ideas para tu hogar, Plaza Nicanor Piñole, junto al Paseo de Begoña.
Afeira do Pulpo, el auténtico sabor de Galicia en Aquilino Urle 20.
Confitería San Antonio, tradición pastelera en Gijón, con el mejor hojaldre y sus castañinas de San Antonio en Pérez Ayala 19.
Librería Roy, tus libros de texto para el próximo curso en Avenida Sul 180 de Gijón.
Alonso's Peluqueros, más de 45 años cuidando de tu cabello en el centro de Gijón. Encuéntranos en San Luis 13 y en Menéndez Pelayo 13. You can't touch this.
You can't touch this. Bueno, en estas 3 próximas semanas vamos a recuperar algunas de las secciones que teníamos el pasado verano, que os iremos contando a lo largo de los días. El año pasado teníamos una sección que era la tertulia de los millennials, ¿no? Vamos a ampliar a otras generaciones. Sí, tenemos por aquí a un millennial, como es Dani Souto, que es compañero de la Voz de Asturias y analista de fútbol. Hola, Dani.
Hola, muy buenas.
Y a otro compañero que es de la generación Z, creo que dicen, ¿no? Edu Castelao, muy buenas, del Mundo.
A mí se me acaban las letras del abecedario.
Pues a mí no te digo nada.
Tengo más años que... Que la... todos los que estáis ahí juntos.
No, 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 que yo soy mayor que tú. Además lo he dicho mal. Tú y yo pertenecemos a la generación X, que es entre el 65 y el 80. Los millennials son del 81 al 93. O sea que iremos mezclando aquí generaciones de periodistas distintas. En primer lugar, Dani, al que le agradezco que además ha venido aquí a los estudios de Ser Gijón. Estamos utilizando mucho esa expresión de qué bien suena la música del grupo Orlegi. ¿Te está sonando bien a ti también?
Sí, a mí en principio me convence, porque al final todo lo que suena es bueno. Lo que uno investiga y se va dando cuenta del trabajo que han hecho en México también en líneas generales es bueno. Mencionaban antes el proyecto de Tampico Maderos, ¿no? Ese equipo de segunda división, que sí que es verdad que puede ser el único lunar que pueden tener en su gestión en México. Un equipo que no consiguieron ascender, que tenía problemas estructurales mucho más grandes que los del Sporting, que ya es decir, pero así era, y no consiguieron el objetivo, no consiguieron el apoyo local, y ese fue el motivo, según ellos, por el que acabaron vendiendo el club y no siguieron con ese proyecto. Más allá de eso, es que lo estamos viendo ya en el Sporting, un proceso de profesionalización que era muy necesario en el club, nombres que estaban aquí ya no forman parte de la estructura, cada día vamos conociendo más nombres que salen del Sporting, iremos conociendo los que van llegando, ya conocemos algunos, los principales responsables.
Por cierto, antes he dicho que sale Sergio Sánchez como entrenador del Sporting B y también deja el club Isma Piñera,
sí,
como componente de la Secretaría Técnica.
Eso es.
Alguno habla de la desbrozadora, no sé si es una expresión. A mí no me gusta mucho en algunos casos, como por ejemplo, porque hay gente que de verdad, con los que tengo una relación personal muy buena, pues con el propio Sergio Sánchez, con Isma Piñera, con Manolo Sánchez Murio, que se ha ido, pues no ha tenido suerte, pero son gijoneses, son sportingistas, y no creo que tampoco haya que hacer leña de quemarlos en la Plaza del Pueblo, ¿no?
No, pero bueno, al final es eso, ¿no? Está claro que cuando empiezan un proyecto desde cero, querrán tener a gente de su confianza en todos los estamentos del club, y sobre todo eso, que quieren montar una estructura mucho más profesional y mucho más amplia en Mareo.
Edu, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo soy una persona bastante escéptica en general y ante la llegada de este grupo al Sporting me reafirmo en mi escepticismo. Yo quiero ver exactamente cómo se desenvuelven, quiero ver exactamente quién viene a sustituir a los que se están marchando y creo que hay que esperar probablemente no unas semanas, pero como mínimo unos meses para ver exactamente si es bueno o no la llegada de este grupo inversor. Es verdad que partimos de una base tan tan mala, tan horrible de la anterior propiedad, que a nada que las cosas se hagan con un poco de sentido común, irán mejor que en la etapa anterior. Pero, insisto, creo que es muy pronto para evaluar lo que le puede dar el grupo Orlegi al Sporting.
Una cosa, lo hemos dicho antes, una cosa es las ideas, los proyectos que sean ambiciosos y que la propuesta parece muy buena, pero otra cosa es lo que luego vamos a ir viendo, ¿no? Evidentemente. La semana pasada, el miércoles, publicabas un reportaje en la sección de Deportes del Mundo y ponías en boca de Javier Fernández una frase que montó un lío gordo en redes sociales. Algo así como que había dicho en sus círculos cercanos: yo si vendo el club a alguien será alguien español con garantías de un proyecto económico y a la altura de esta institución. Y luego hablabas de ponías que la venta del club debería de compensar el esfuerzo personal que había hecho la familia Fernández durante todos estos años.
El sufrimiento. Es una frase que no ha pronunciado ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces. La ha pronunciado en muchas ocasiones, en su círculo más cercano, y creo que la literalidad es que la venta le tenía que dar un rendimiento proporcional al sufrimiento que le había provocado el Sporting.
Y lo ha conseguido, ¿eh?
Bueno, no sé si lo ha conseguido o no. Lo cierto es que vendió en el precio que él quería, dejó de ser importante la nacionalidad de los ofertantes, y bueno, pues vuelvo a insistir, yo creo que la mejor noticia para el Sporting es que la familia Fernández ya no está, porque han sido unos años donde se le ha hecho muchísimo daño a la institución, más allá de los resultados deportivos. Y ahora lo que hay que esperar es que estos nuevos propietarios, primero, tengan un un proyecto como el que dicen tener, que es un proyecto a medio plazo, con ciertos tintes de profesionalización del club, y luego que tengan un poco de suerte, porque a veces en este bendito y maldito deporte también depende de pequeños detalles, ¿no?
Dani, a ver cómo se viste al equipo también. Hace falta unos 10 fichajes. Hay dos que están a punto de llegar: el defensa central Pablo Insúa, procedente del Huesca, el centrocampista uruguayo Gio Zarfino. Los dos parecen buenos jugadores para la categoría, ¿no?
A priori sí, tienen experiencia en la categoría. Pablo Insúa tiene más recorrido porque incluso pues apuntaba maneras de ser futbolista de primera división. Tuvo algunos problemas con las lesiones, eso quizás le lastró un poquito a la hora de no terminar de dar el salto definitivo, pero sí, me parecen futbolistas muy interesantes, sobre todo ya no solo pensando en posibles titularidades o no, porque todavía está todo por hacer, pero sí que rellenar plantilla. Si por ejemplo pensamos en el centro del campo, que posiblemente sea la parcela mejor reforzada del Sporting, tres a un futbolista para dar todavía mejor fondo de armario, me parece una buena incorporación.
Dos temas que tenemos que comentar más detenidamente en otro momento, pero que si quiero una pincelada vuestra, es el tema de Mareo y del Molinón. El tema de Mareo lo digo porque la Marruca, la finca que ha comprado el Sporting a través de los ingresos del fondo de inversión CVC, es más grande que Mareo. O sea, son unos terrenos impresionantes los que va a tener ahora el Sporting. Y parece que hay como cierta preocupación a que eso pueda pasar a manos privadas. Lo mismo digo del Molinón. El Molinón era primero del Sporting y luego pasó a manos del Ayuntamiento. Si se establecen una serie de condiciones de no edificabilidad con fines especulativos, ¿por qué no el Ayuntamiento va a recibir una millonada de pasta y que luego el Grupo Orlegui o quien sea gestione eso como quiera, ¿no? Yo no lo veo tan raro, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, Edu.
No sé, yo, a ver, en ese tipo de operaciones es verdad que soy bastante profano y no conozco en profundidad de la situación exacta del terreno, si es edificable, si no lo es, si depende
no lo es.
General de ordenación urbana o no. En todo caso, lo que dijo el nuevo dueño el día de la presentación fue que iban a ir de la mano con las instituciones de Gijón y del Principado de Asturias. Bueno, ahí es una oportunidad de ver si realmente van de la mano o van de las dos manos. Vamos a ver por dónde giran los acontecimientos.
Esto es como la campaña esa de ponle frenos, sencillamente con evitar que una recalificación especulativa, bueno, si el Ayuntamiento ingresa una burrada de pasta porque el Grupo Orlegui quiere explotar Mareo y poner en propiedad del Sporting, darle valor al club, e incluso el Molinón con una serie de condicionantes que ponga el Ayuntamiento, yo no lo veo tan mal. Es que no, es que vender el Molinón no, es que el Molinón era del Sporting.
Yo creo que en Mareo está todo bastante más claro. O sea, al final Javier Fernández también quería comprar el Mareo, ya tenía negociaciones avanzadas con el Ayuntamiento. Eso pudo haber supuesto un pequeño revés para el Ayuntamiento, el tener que empezar de cero de nuevo, pero lo que digo, ¿no? Creo que las dos partes están de acuerdo en que Mareo pase a ser propiedad del Sporting. Otra cosa ya es el Molinón. El Molinón lo veo un poco más complejo, porque ahí el Ayuntamiento sí que tiene unas intenciones, el Sporting posiblemente con este grupo Orlegui tenga otra, seguramente prefiera tener el estadio en su propiedad, ser patrimonio del club, aumentar ese patrimonio, pero el Ayuntamiento yo ahí lo veo un poco más reticente, entonces habrá que ver con el futuro.
No, sí, desde luego eso no es de un día para otro.
Evidentemente.
Esto está claro, pero bueno, que esa reticencia que estamos viendo, todo es hablable, el papel lo lleva todo, ¿no?
Y sobre todo que el Ayuntamiento...
Siempre que se ponga claro que eso es que Mareo y el Molinón, aunque pertenezca al Sporting como entidad privada, es una parte inviolable de los gijoneses, ¿no?
Y aparte que el Ayuntamiento cada 4 años cambia. El Sporting ya veremos.
Esa es otra. Y que yo no sé lo que puede valer el Molinón, pero es un pastón, que se puede hacer muchas obras, ¿eh?
Sí, está claro.
Que se puede hacer tela. Y si vuelven los 12 millones de Mareo, se puede hacer tela. No quiero nombrar el Cascayu, que ya lo nombro, pero que se puede soterrar el tráfico, a lo mejor. No te digo más. Bueno, Edu, que es un gustazo como siempre hablar contigo. Te molestaré algún día más, seguro. Fuerte abrazo.
Cuando queráis, un abrazo para todos.
Edu Castelao, compañero del Mundo, y Dani Souto, compañero de la Voz de Asturias y analista de fútbol. Gracias, y te volveré a llamar seguramente.
Gracias a ti.
Nos vamos, llegan las noticias de las 4 de la tarde. Os prometo que desde hoy la entradilla va a ser más corta, ¿eh? Hoy tenía ganas de decir eso, de esto que llegas, claro, llegas de las vacaciones y tienes que soltarlo todo. Ya estoy relajado. Yo creo que bajé 5 kilos y todo, que no me viene mal. Nos vemos mañana a las 3 y 20. Hasta luego. You can't trust this.